para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean todos bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Recuerde que puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM esta mañana de miércoles 27 de abril. Ya la colita del mes de abril. Les saluda Gabriela Guevara. Desde el Ministerio de Economía Familiar se le hace la invitación a todos los emprendedores que se inscriban en los talleres de transferencia de innovación digital que están siendo promovidos por el Ministerio de Economía Familiar en conjunto con la Secretaría de Economía Creativa y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Se hizo el lanzamiento de los talleres de transferencia de innovación digital a nivel nacional. ¿Y qué es lo que puede usted hacer para inscribirse? Visite las 19 delegaciones del MEFCA a nivel territorial. Tenemos presencia a nivel territorial, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Ahí usted podrá inscribirse en cada una de las delegaciones y podrá conocer cada una de las temáticas de planificación y gestión de tiempo, modelos de negocios innovadores, innovación de servicios, transformación digital para empresas y profesionales. Así también ya las inscripciones inician este próximo 12 de mayo y el curso inicia el 12 de mayo y culmina el 18 de agosto y estos talleres serán impartidos en los centros de innovación abiertas ubicados en todo el territorio nacional. Asimismo, en esta semana nuestros emprendedores continúan elaborando y fortaleciendo sus capacidades productivas. En esta semana, nuestra compañera ministra Justa Pérez Acuña conoció el trabajo, la laboriosidad, el emprendedurismo, la creatividad y el talento de las familias protagonistas y emprendedoras de la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Visitó el municipio de Puerto Cabezas, también visitó las minas. A nuestras familias productoras, mujeres emprendedoras, laboriosas, destacadas, esa artesanía, bellas artesanías, reflejada la cultura de nuestra Costa Caribe en su artesanía, en su gastronomía y en los diferentes rubros productivos que continúan forjando rutas de prosperidad, rutas de trabajo que día a día están innovando, cambiando y transformando la economía en sus hogares y fortaleciendo el desarrollo económico de nuestra bella Nicaragua. Esta mañana, hablando siempre de temas novedosos, temas innovadores, hablando siempre sobre la transferencia de conocimiento y destacando y promoviendo cada uno de los rubros productivos de nuestro país, vamos a hablar un tema muy importante: la yaca. ¿Qué es la yaca? ¿Cómo podemos elaborar la yaca? ¿Cómo la cultivamos? ¿Cómo la producimos? ¿Qué valor agregado le podemos dar a esta fruta tan exquisita, muy deliciosa? Tuve la oportunidad de probar este cultivo, esta fruta, y como bien se destacó en un taller, esta fruta es conocida como la de los siete sabores, la de los mil siete sabores y mil sabores. Y también es una planta que tiene una vida de 100 años. Y para conocer cada una de las bondades, los beneficios y el valor agregado y cómo comercializarla, estaremos abordando todo este programa sobre lo que es el cultivo de la yaca y estaremos hablando sobre la promoción de cultivos no tradicionales, su producción primaria, la siembra y el uso de abonos orgánicos. Asimismo, estaremos conociendo las alternativas de agregación de valor de la yaca, las propiedades y los beneficios. Conoceremos herramientas y oportunidades de comercialización de este cultivo tan bondadoso y también conoceremos las formas asociativas de la economía familiar, su importancia, cómo organizarnos y sobre todo los beneficios y los logros que podemos alcanzar trabajando siempre organizados y asociados. Todo esto lo vamos a conocer después de nuestra pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida al compañero Joel Hernández, también a nuestra compañera Fátima Cáceres. Nos estarán hablando sobre lo que es la promoción del cultivo de frutas no tradicionales, la yaca, la producción primaria y también el uso de abonos orgánicos, cómo obtener esta planta tan bondadosa, un cultivo que se le puede dar múltiple uso. Conocimos la experiencia de nuestro productor Oscar Macier, de Carazo. Él tiene su finca en Carazo, es llamada Finca La Yaca, Yaca con K, así lo pueden buscar también en las redes sociales, y él en su experiencia nos cuenta cómo él incursionó en este cultivo siendo destacado. Dice que pues que ya muy tarde logró visibilizar lo que es la agricultura en el cultivo de la yaca, pero que no es muy tarde para aprender, y desde que él incursionó y conoció el trabajo y el cultivo de la yaca, es algo tan impresionante, y ahora hasta él mismo está dando el valor agregado y sobre todo esa transferencia de ese conocimiento que él adquirió a los productores. Compañero, buenos días, sean bienvenidos.
Buenos días, compañero.
Buenos días, Gabriela, aquí siempre compartiendo las buenas nuevas de nuestro buen gobierno sandinista.
Así que cada vez nuestro buen gobierno preocupado por la familia, y siempre y cuando la seguridad alimentaria, es bueno pensar siempre de futuro, ¿verdad? El cambio, los efectos agroclimáticos están haciendo muchos impactos en lo que es las economías, en lo que es la alimentación, pero esta vez es importante mencionarlo que nuestro buen gobierno está promocionando lo que es el cultivo de la yaca. Ya mencionabas que se puede buscar a través con K, con terminación K y con C también podemos utilizarlo. Bueno, pero lo más fundamental de esto es hablar en sí lo que es del cultivo en la producción primaria.
Hay algunas personas, Fátima, que no conocen qué es la yaca. Es más, entre sí, nosotros mismos fue algo innovador, algo nuevo. Y para las personas que nos están sintonizando y se están haciendo esa pregunta, ¿qué es la yaca? ¿A qué asocian ellos la yaca? Porque uno puede mencionarlo, pero uno puede imaginarse un frutito pequeño, pero no el fruto hermoso, verde, bonito que fue el que conocimos.
Como lo vimos, correcto. Para que ustedes conozcan la yaca, también la conocen con una escritura como J-A-C-A o una Y-A-C-A, es decir, jaca, yaca, o también la conocen como nanca o como nangea o panapen. Y de esto, pues yo también quiero compartir con Joel cómo es ese ciclo de producción.
Bueno, esto inicia primeramente en la forma de multiplicarse, porque realmente debemos de conocer cuál es el origen de la propagación de este cultivo. Se dice que es un cultivo no tradicional también, eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de no tradicionales son aquellos cultivos que los productores no acostumbran a establecer en la finca, sino que son cultivos que se dan de forma natural. Pero curiosamente este es un cultivo que viene de Asia, o sea, de la India, perfectamente de la India. Por lo tanto, se ha adaptado a las condiciones climáticas de acá, de nuestra región. Y principalmente en Nicaragua, pues este cultivo se está adaptando a pequeña escala a través de los huertos familiares. Ciertas familias, por ejemplo, mencionamos en la costa Caribe Sur, en la zona del Rama, Nueva Guinea, y hay familias que están produciendo, tienen estos cultivos. Y acá en el Pacífico, pues ya mencionaban también al compañero Oscar Macier, que es un protagonista que está emprendiendo y que le está dando agregación de valor. Esto nos hablará la compañera Fátima. Pero en especial mencionamos la forma de propagación. Se da por semilla a través de vivero. Y también se puede propagar a través de injerto. Es algo, una tecnología que realmente hay que adaptarla bien, porque se requiere de mucho empeño para poder adaptar este cultivo a esta tecnología, como es el injerto a través de yema terminal. Por lo tanto, también dentro de su característica de este árbol, es un cultivo perenne, que significa que esto produce todo el año. Imagínate que puede producir hasta 150 frutos en el año. Casi toda la temporada está florando, en toda la temporada se está trabajando con lo que es las cosechas, y a través de eso, la transformación, compañera Fátima.
Correcto, pero además de eso, un dato novedoso, una curiosidad, este árbol, así como lo mencionaba Gabriela, en unas variedades puede llegar hasta 100 años, y en otras variedades puede llegar hasta más de 150 años. Las variedades de la yaca, ¿verdad?, o la fruta de la yaca, está la negra dorada, la china, ¿verdad?, que se escribe C-H-E-E-N-A, la cochín, la red Bartlett, la golden nugget, es decir, que puede ser como unas, dándoles unas formas o unas apariencias a como esa la yaca, y la golden pillow. Cada una de ellas puede andar midiendo, ¿verdad?, aproximadamente con unas estimaciones propias del fruto, de un estimado de longitud de 57.15 centímetros, una circunferencia de 132 centímetros y un peso estimado, ¿verdad?, entre 50 kilos. La que nosotros estuvimos promocionando el fin de semana podría hablar de más o menos entre unas 30 de las que tuvimos, de que fueron como las más pequeñas, sí. 30 libras, hasta casi 50 a 60 libras. Entonces, de eso a nosotros nos tiene que dar un conocimiento más amplio. A ese producto, a esa fruta como tal, no se desperdicia nada, ¿verdad? Semillas, sí. Teníamos ahí, con la experiencia del compañero protagonista, que se puede obtener la semilla para la propagación, como lo decía Joel, para establecimiento de viveros. Podemos aprovechar la misma madera, podemos aprovechar también las hojas para alimento animal. Es decir, que de ella no desperdiciamos nada. La misma yaca vos también la puedes aprovechar desde lo que es prácticamente la cobertura de la yaca, ¿verdad? Y la misma semilla para diferentes tipos de tratamientos, ya sea tanto animal, humano, y todo esto también sirve para otras facilidades de la humanidad, como es la parte cosmética y la parte medicinal.
Y lo que estábamos destacando también, Fátima y Joel, el fin de semana, es las enfermedades que pueden curarse con el uso de la yaca. Dice que sirve para el estrés, también para la próstata, la anemia, vitamina también para el cerebro. Esto es por su alto contenido en fibra, también ayuda a prevenir la diabetes. Estábamos Correcto. Viendo y se destacó ese día que las personas, aunque tengan diabetes, pueden consumir la yaca en alimentos. Se elaboraron una variedad de batidos muy exquisitos, innovadores y curiosos los batidos, porque por lo menos no todas las personas conocen la yaca. Unos la asocian a la fruta de pan, que no es la misma fruta de pan. Es similar en cuanto al tamaño, no en tamaño, en cuanto a forma.
A la rugosidad
de, sí, la fruta. De la fruta.
Pero es no similar, es lo mismo.
Pero no es igual.
No es redonda, es una fruta alargada.
Así es.
Como que si ustedes puedan darse cuenta que es prácticamente como un pan alargado. Como un pancito alargado, pero el volumen, hagan de cuenta y caso que puede ser una fruta pequeña de su brazo, de su codo hacia la mano. Entonces, esa puede ser una fruta pequeña. Y hay frutas que pueden medir más de 50 centímetros o mucho más, casi un metro puede andar midiendo una de estas frutas cuando está en su grado adulto, en su grado de madurez completa.
Correcto. Por lo tanto, por eso es que también en muchas zonas se equivocan los protagonistas o las familias que ven esto con la fruta de pan, con el mapén. Existen otras frutas que son hibridaciones, son de la misma familia, pero que su característica realmente son diferentes. Otro se consume lo que es la parte carnosa, en cambio este cultivo se consume lo carnoso, la semilla. Y ya mencionaban las diferentes maneras de prepararlo, pero realmente cuando esto está tierno o está cerca de llegar a su sazón, antes de su maduración, se consume como fruta en cocido. Ya cuando está maduro se puede consumir en fruta fresca y lo que es la transformación.
Para Joel, esto, para su establecimiento, Joel, para que las personas tengan un conocimiento, para su establecimiento, hablemos sobre lo de los temas de asocio para poder cultivar lo que es la yaca y también cómo poderla sembrar, porque ese día varias personas que se acercaron tenían esa misma curiosidad, o sea, cómo poder para todo suelo, el clima, para que las personas conozcan.
Bueno, nuestro suelo presentan las condiciones para este cultivo. Además es un cultivo tropical. Esto indica que no necesita de tanta humedad, tanta agua, ¿verdad? Se adapta bien a la zona del corredor seco, lo que el Pacífico, pero mucho mejor en aquellas condiciones donde los suelos van de 10 a 200 metros sobre el nivel del mar. Ahí donde se da también tiene que ver mucho el tamaño de la fruta. En la altura y las temperaturas. Se adapta a una temperatura que va de 10 a 32 grados centígrados.
O sea, es buena para adaptarse en todo el país.
En todo el país. Así y otra es. Cosa también es la forma de establecimiento, los marcos de siembra que se deben de considerar. Decía la compañera acerca de los asocios. Podemos asociarlo con cultivo hortaliza, con musáceas, podemos utilizar granos básicos.
Con cacao.
Correcto. Con todos los cultivos podemos asociarlo. Incluso, pues, podemos establecerlo con un sistema de pasto, de pastizaje, también. Con ganadería podemos combinarlo. Pero también debemos de tomar en cuenta que es una planta que es un cultivo que se aprovecha todo, desde el tronco hasta las ramas. Porque si bien vemos que es una planta que realmente cumple toditas las condiciones, ella es sustentable en cuanto a su nutrición y todo su ciclo de vida, porque ella misma elabora sus abonos. De las hojas podemos aprovechar para convertirlas en compost, en todos los nutrientes que requiere. Su madera se puede trabajar en la industria de madera, haciendo muebles, instrumentos musicales, entre otros. Pero también es importante mencionar que su marco de siembra puede ir de 8 metros por 8 metros. Uh-huh. Se estima una densidad de siembra por manzana de 110 plantas. Para esto también hay que hacer número, qué cantidad puede invertir un productor para establecer una manzana, ¿verdad?
Para que sea rentable.
Para que sea rentable.
Que le vea futuro.
De futuro. Uh-huh. Entonces, si se establece a una distancia de 12 metros por 12 metros, van a disminuir lo que es la densidad de siembra. Serían 50 plantas por manzana. Entonces, es importante también conocer por qué esas dos distancias de siembra. Recordemos que nuestros suelos presentan diferentes topografías. No todos los suelos son planos, ¿verdad? O semiplanos. Existen suelos que tienen mayor porcentaje de pendiente. Correcto. Entonces, donde hay mayor pendiente va a ser mayor la distancia de siembra. Porque estos cultivos, decíamos, bien que se dan a esas alturas de 0 a 1200 metros. Correcto. Sobre el nivel del mar. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pendiente, ya son estos, digamos, sobre la meseta de los pueblos. La serranía de Nueva Segovia, uh-huh. Jinotega, todos esos tipos de suelos se adapta bien a este cultivo. Correcto. Por lo tanto, también es importante mencionar que esto requiere de fertilización. Su fertilización tiene que ver mucho con los abonos orgánicos. Recordemos que nosotros, como Ministerio de Economía Familiar, promocionamos lo que son los abonos orgánicos, que estos provienen de la descomposición de vegetales, y el uso de residuos de los animales.
Que eso también destacó el protagonista Oscar Macir, que el uso de abonos orgánicos, esto también permite obtener un fruto de calidad.
Es correcto. Si vemos que algunas frutas no son duraderas en los mercados, ¿sí? Porque esto tiene que ver mucho si el fruto también es climatérico o no es climatérico, pero también lo más importante es si depende de una fertilización orgánica. Los mejores abonos son los orgánicos. También existen alternativas, por ejemplo, no sería ni alternativa, más bien sería el uso de abono sintético. También no es prohibido, pero tampoco no es recomendable. Por lo tanto, lo que se recomienda es que al momento de hacer el establecimiento, aplicar al menos 4 libras por cada hoyo donde se establece el cultivo. El orificio del hoyado puede ser de 40 centímetros de diámetro por 60 de profundidad. Esto va en dependencia del tamaño de la planta que proviene del vivero. Y durante su ciclo vegetativo, porque también tienen dos ciclos, ciclo vegetativo y el ciclo reproductivo. Lo cual, el ciclo vegetativo inicia desde la siembra hasta la fecha del periodo de floración. Por lo tanto, se recomienda que en el año al menos hacer cuatro aplicaciones de abono orgánico.
Te voy a dar un dato importante, Gabriela y Joel. Sí. La fruta, cuando está prácticamente tierna, como llegamos a decir nosotros, pues tiene una cobertura de un color verde tierno, cuando esta realmente no está lista para consumirse. Cuando ya está un poco más joven, ¿verdad? El color es verde, un verde atractivo, un verde, podemos decirlo como un verde lima, un poco más encendido. Y esto puede ser que sea algo madura, ¿verdad? Que puede ser con una textura algo así como chiclosito, suavecita, ¿verdad? Y tiene siempre un sabor como lechosito. Esta se puede utilizar principalmente para la producción de harinas. Cuando está madura, como nosotros pudimos observar, un color verde musgo, más musgo, muy lindo, encendido. Por dentro de la fruta es un color naranja, como el color de una naranja chocoya, se puede dar cuenta usted, ese colorcito, no es la textura, es el color. Y tiene prácticamente la cobertura de una flor como un bulbito, como hagan de cuenta y caso, como que si fuera una florcita, como una cala, pero cerrada. Y adentro tiene una semilla, la semilla es de color cafecito, la parte de la cobertura de su cascarita. Y lo de adentro es blanco. Hagan de cuenta y caso que puede parecer una papa miniatura de al menos unos 4 centímetros de diámetro.
Como lo del coco, la semilla, lo de dentro del coco, como lo blanquito.
Correcto, como una semillita prácticamente de un coyol. Más correcto, o menos, sí. Así. Y la fruta en sí, ustedes pueden ver que tienen como una cobertura, que son como unas hilachas igual de color amarilla. Ahí es cuando la fruta está óptima para consumo. Es decir, lo deshilachado de adentro de la fruta, usted no se lo puede comer. Eso usted lo puede procesar y lo puede hacer en otros sinnúmeros de productos. Y lo que es la fruta como tal, que es ese caparoncito que le estoy mencionando, eso usted lo puede hacer en infinidades de productos. Y esas infinidades de productos son para usos propiamente de algunas transformaciones, como son sopas, consomé, helado, lo que son chips como tal. Y esto usted también lo puede utilizar al vacío, agarrar esa florcita y la puede conservar al vacío, la puede deshidratar, puede hacer mermeladas y algo más importante. A nivel del mundo, la yaca es conocida como la fruta para reducir la hambruna en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la yaca utilizada en África es para reducir lo que es el consumo de la carne animal. Es decir, que el nuevo sustituto de la carne, es decir, en carne vegetal, es la yaca. Y esto nosotros podemos consumirla en algunas conservas, ¿verdad? Como unos tipos de carnes, que podemos estar hablando de tacos, podemos estar hablando de guisos, podemos estar hablando de carne con diferentes tipos de especias, como puede ser con curry, con cúrcuma, con jengibre, a la barbacoa, la podemos hacer en chop suey, la podemos hacer carne asada, pero una carne asada como desmechada, y asimismo te puedo decir de que con la fruta, como se pudo observar el sábado, la fruta nosotros también la podemos emplear como para hacer un tipo de carne de hamburguesa. Ahora, te voy a dar otro dato importante. Cuando está sobremadura, el color por fuera es un color verde musgo intenso, pero demasiado. Puede estarse oscureciendo muchas de las partes, casi a unos colores como un poco negrito.
Divino, cuando no, la cuando está sobre divino.
Cuando está sobre madura, ¿verdad? Y ahí te estoy hablando que ya va perdiendo el grado de la calidad o el estándar de calidad de la fruta. Y por dentro es un color amarillo café. Es decir, que la fruta está pasada, ya no es apta para consumo, sino para poderla dar a los animales u otras conservas que se podrían hacer. Entonces, con la transformación y la agregación de valor, ya Joel me adelantó un poquito, que es para uso también de productos para el hogar, ¿verdad? Como se pueden elaborar diferentes tipos de madera, ¿verdad? Para la construcción misma y demás. En cuanto a las mismas alternativas del consumo, esta es utilizada por la industria farmacéutica para poder elaborar algunos tipos de productos, pero te quiero decir de que de manera natural la yaca ayuda a prevenir el cáncer de colon. La tiroides, yo que padezco de tiroides, el día que la degustamos, ¿verdad? Yo sí les puedo comentar de que no fue como otros tipos de frutas, que yo tengo algunas alteraciones en mi sistema. Y esto fue algo que a mí, pues, lo vi algo innovador. También aumenta la producción de espermatozoides para los hombres, ¿verdad? Mejora la digestión, regula lo que es el sistema cardiovascular y trata lo importante que son las úlceras estomacales. Es decir, que para la gente que padece de la gastritis, es una alternativa para poder usted minimizar el consumo de medicina. Y te voy a dar otra alternativa. Para los niños que tienen estos padecimientos, también como lo que son esas nuevas enfermedades que han salido en el mundo, o como estas otras debilidades de nuestro organismo, ¿verdad? Porque al final es eso, tenés más debilidades en una cosa, pero tenés máximas fortalezas en otra. Entonces, para los niños que son alérgicos tanto a la lactosa, a otros productos, entonces vos podés hacer diferentes tipos de combinaciones. Y dentro de los productos que nosotros como Ministerio de Economía Familiar estamos promoviendo es el consumo de la yaca en fruta, ¿verdad? Al hacerla en lo que son batidos, ¿verdad? Que puedes utilizar la yaca. Una porción de yaca son prácticamente para un batido de medio litro, son medio litro de leche, 8 frutas de yaca. Estamos hablando de prácticamente, si usted quiere, le adiciona miel, azúcar, stevia u otro sustituto. Si no, la puede dejar así nomás. Si no, la cantidad de azúcar debe ser un equivalente de 2 cucharadas. Más, usted ahí le puede agregar alguna especie aromática, como puede ser la canela o puede ser, si usted le puede agregar también la frambuesa. Pero si lo quiere dejar al natural, medio litro de leche, 8 frutas de yaca, ya 2 cucharadas de azúcar y listo. Usted hace un batido natural. Le puede agregar hielo. ¿Otras combinaciones que puede hacer?
Aquí, Fátima, vamos a aclarar cuando decimos 8 frutas de yaca para que las personas que no están crean sintonizando que son 8 la fruta enorme, no. Son los 8 frutitos que vienen dentro de la misma yaca.
Así es decir que son 8 bulbitos.
Que son 8 bulbitos.
8 bulbitos prácticamente de la fruta interna de la yaca. Es decir que a una yaca usted le puede sacar casi como unos 20 litros por lo que nosotros consumimos y esto. Usted puede congelar la yaca y la puede hacer también en granizado con la misma cantidad de leche, la misma cantidad de yaca que le estoy mencionando y le puede agregar chía. ¿Cuánto de chía? Una cucharada. Eso es un batido, pero muy buenísimo para la gente que padece de estreñimiento. Lo puede sustituir la chía por la linaza, le puede sustituir también por avena y demás. Otro tipo de bebidas que usted puede hacer, las puede hacer con naranja, la puede hacer con limón, la puede hacer con mandarina, puede hacer también lo que es la mermelada de la yaca. Próximamente estamos nosotros relanzando o haciendo un lanzamiento de una revista sobre la yaca que va a tener el contenido de la información productiva, la información de transformación, la experiencia exitosa de el compañero Oscar Macier, que dicho sea de paso, les voy a dar ahorita la información para que ustedes lo puedan contactar. Las plantas de yaca, él las vende aproximadamente entre 20, 30, 50 córdobas, en dependencia del tamaño de la planta. Él está ubicado en Dirían Bacarazo, en Finca Ecológica Las Yacas. Su nombre es Oscar Macier, el número es 5808-1808. 5808-1808. Y el otro número que también usted puede comercializar y puede solicitar la compra de la yaca o solicitar, pues, si usted quiere aprender a degustar este tipo de producto, elaborar todos los tipos de productos a base de la yaca, usted puede contactar a su hija Ondina Macier que ella también hace degustaciones en ciertos lugares de acá de Managua, donde ella invita, ¿verdad?, para conocer y promover el cultivo de la yaca. Ya de esto también les va a hablar algunas técnicas de comercialización la compañera Sandra. Entonces, a Ondina la pueden localizar al número 8703-3777. Repetimos, 8703-3777. Y estas, usted puede también solicitar su yaca, ¿verdad?, para que se la puedan traer a Managua, o comprarla directamente en finca Las Yacas en Dirían Bacarazo. Y el tipo de valor de la fruta, eso está en dependencia del tamaño. Él nos decía que una de las yacas que nosotros estuvimos consumiendo en la degustación que tuvimos el día sábado en el Parque Nacional de Feria era aproximadamente de $200. Productor, anímese a cultivar la yaca. Y existen otras más pequeñas que él las vende en 200 córdobas. Imagínense, a todo usted le va a sacar provecho. Entonces, Gabriela, esa es parte de la innovación que nosotros estamos trayendo acá a tu programa de Ministerio de Economía Familiar, para que puedas ver todas esas alternativas de transformación, de producción y sobre todo de ver esas oportunidades de mercado, que esos mercados están muy pero muy en pañales, y estamos prosperando para que el protagonista pueda desarrollar el cultivo, lo pueda promover y pueda diversificar sus parcelas. Es decir, le vamos a ganar un poco más a la producción de la yaca que cultivar una manzana de frijol rojo. Entonces hay que ver también esas oportunidades para poder cultivar y cosechar un cultivo tan apetecido en el mercado internacional.
Es importante también mencionar que nos visiten en las delegaciones territoriales del Ministerio de Economía Familiar con la promoción del cultivo de la yaca. Recordemos que mediante la producción primaria sería el éxito para la transformación de los diferentes cultivos. Todo parte por la producción primaria. Y en este sentido, Nicaragua se enrumba, ¿verdad?, de un futuro sostenible dentro de la alimentación. Por lo tanto, lo más necesario de esto es que las familias también adopten esta cultura productiva y de consumo, porque realmente este mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar para bien dentro de la agricultura de las familias nicaragüenses.
¿En qué época específicamente, Joel, se puede empezar a sembrar lo que es este cultivo?
Efectivamente estamos a entrada del invierno, le llamamos, okay, ¿verdad? Entonces, a partir de mayo, siempre y cuando reconozcamos que también la luna tiene que ver mucho en los cultivos, pueden ser 3 días antes de la luna que llene y 3 días después que haya llena de la luna. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esos parámetros. Muchos científicos no creen esto, pero tiene que ver mucho con el movimiento de la marea, la siembra o el establecimiento de los cultivos. Por lo tanto, llamamos a que la familia se anime y comiencen a establecer sus cultivos, que en términos de dos a cinco años va a tener la producción. Literalmente se dice que la cosecha se da a los 7, pero realmente han habido ensayos que la producción se da a los 2 años o 3 años completamente.
Y vamos siempre, gracias Joel, gracias, sí, Fátima, siempre hablando en el mismo tema de la yaca, abordamos lo que es la producción, lo que es el cultivo, para que las personas conozcan cómo poder cultivarla, cómo utilizar la importancia del abono orgánico. La compañera Fátima nos daba una información sobre lo que es la alternativa de agregación de valor, cómo elaborarla, cómo prepararla, cómo es conocida la yaca, cómo podemos utilizarlo en cosmético, en alimento humano, también alimento para nuestros animales, sobre todo los beneficios, las propiedades. Estamos ya con la compañera Sandra Rojas, siempre hablando sobre el mismo tema de la yaca. Ella nos estará dando las herramientas y oportunidades de comercialización para este cultivo en nuestro país. Compañera, buen día.
Muy buenos días, sobre todo súper contenta de estar una vez más con todos nuestros amigos Radio Escucha, ¿verdad? Para estarse informando con el Ministerio de Economía Familiar y recordarles siempre, ¿verdad?, que si aún no han emprendido su negocio, que nos visiten en todas las delegaciones departamentales MEFCA, ¿verdad? Ahí van a ser atendidos por nuestros encargados de pequeños negocios en la Oficina de Atención a los Emprendimientos. Así que es importante destacar que cuando hablamos sobre herramientas de comercialización para los productos, es necesario que vos conozcas un poco más sobre las tendencias y los hábitos de consumo en los mercados, ¿verdad? Entonces, hay una nueva tendencia de consumo en cuanto a la población que está más preocupada para consumir productos que sean libres de transgénicos, productos donde vos podés transformarlos directamente de la fruta. Ya la compañera Fátima nos daba una cátedra de cómo podemos transformar esta fruta y obtener distintos productos, desde una leche hasta una carne, en sus distintas presentaciones. Aquí es donde entra la parte de las técnicas de comercialización y las herramientas, por supuesto, ¿verdad? Sobre cuando hablamos de los mercados emergentes, y es importante destacar que más del 45% del consumo de yaca a nivel de los mercados europeos, la gente lo utiliza para la alimentación, porque bien decíamos de que este producto la gente no lo utilizaba de consumo, incluso creían que no era para consumo humano, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hoy en día todos estos estudios y todas esas grandes oportunidades para identificar cómo emprender, se han demostrado de que esto es un producto altamente consumible y que puede obtener distintos productos. Entonces sí tenemos oportunidades de alcanzar, ¿verdad?, nuevos mercados, ya sea nacionales o internacionales, y eso es una buena opción para nuestros productores, porque es necesario que ellos empiecen a diversificar e ir diversificando no solamente en el producto que ya lo hacen, sino en nuevas variedades, ¿verdad, Joel? Es importante eso, porque es necesario ir atendiendo las necesidades de los clientes. Entonces, cuando hablamos de las herramientas, es necesario, uno, estudiar las oportunidades de mercado, hábitos de consumo. Mucha gente actualmente se está convirtiendo en vegano, por ejemplo. Entonces, esto es un producto que te permite a vos incluso diversificar, mejorar, tener acceso a la alimentación de tu familia, porque puedes tener 3-4 árboles en el patio de tu casa y tenés una gran variedad de productos. Además de que al transformarlo, vos generás un ingreso adicional a tu familia. Elaborar un plan de mercado. A veces cuando hablamos acerca de un plancito de mercado, creemos que es algo súper académico, que está pegado allá en el sol. Pero eso es importantísimo, ¿verdad? Por eso tenemos la oficina de atención a los emprendedores, para que sepan de que desde el Ministerio de Economía Familiar nosotros les damos el acompañamiento para que los protagonistas puedan hacer este tipo de sondeitos de mercado, de herramientas súper sencillas. ¿Cómo haces, por ejemplo, un sondeo de mercado? Haces la yaca, la preparas ya con las recetas que nos compartió la compañera, te vas a la feria, a tu feria departamental, a tu feria municipal, hace una degustación y le pregunta a la gente qué le pareció, le gusta.
¿Cómo ese día? Chava.
Si tenés niños, por ejemplo, que le probás a los niños, entonces vos ya vas identificando que puede ser una merienda escolar, que la mamá se la puede preparar a los niños, que se la hacen hamburguesa, que se la hacen tortita, que se la hace de diferentes formas. ¿Le gustaría a usted probar esto? Si se lo damos de esta forma, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Si compraría solamente la fruta, ¿usted la transformaría? Si se la damos empacada, el que pregunta querer sabe, ¿no? Querer quiere saber. Entonces, esos son sondeos de mercado rapidísimo. Preparar algo, darlo a degustar. ¿Lo sentís salado? ¿Lo sentís dulce? ¿Te gusta en fresco? ¿Te gusta en preparado como carne? Todo eso te da pauta a vos para saber cómo le vas a agregar valor y cómo el mercado lo está demandando. Luego, los espacios de comercialización, no tenemos, gracias a nuestro buen gobierno, espacios que el protagonista no paga absolutamente nada hoy en día, ¿verdad? Entonces, esas plataformas, utilizarla para poder dar a conocerte, para que hagas tu sondeo de mercado, para que hagas tu testeo. ¿Qué es el testeo? Eso exactamente, hacer la prueba, a ver si a la gente le gusta y cómo vos vas a orientar tu producto al cliente. Y luego tenemos siempre las plataformas digitales, ¿verdad? El segmento de mercado, ¿cuál es el segmento de mercado? La demografía. Ahí incluye lo que son las edades, tendencias de consumo, capacidad de pago, a dónde vive la gente, que si es la gente del casco urbano, que si es la gente del casco rural, cómo lo consume la gente del casco rural, cómo lo consume la gente del casco urbano. Eso te va dando parte, la segmentación. Bueno, aquí en este área, en Managua, me la compran empacada. en Carazo, por ejemplo, me la pueden comprar a granel, la fruta. Entonces vos vas viendo que de acuerdo a los mercados también va variando la compra. Satisfacer una necesidad. ¿Cuál es en este caso la necesidad? Es obtener una mejor alimentación a través de productos naturales y sanos. Y a eso es, acordate que ya casi no estamos hablando del COVID, gracias a Dios, y gracias a nuestro buen gobierno, que ya todos, casi todos tenemos nuestras vacunas, ¿verdad? Pero sí, ¿qué está haciendo la gente? Adoptando nuevos hábitos de consumo, porque mejoras, ¿qué?
La calidad de vida.
La calidad de vida en cuanto a tus nutrientes. Y qué mejor que con este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, estamos satisfaciendo una necesidad de la comunidad, una necesidad a nivel nacional. Y las estrategias de comercialización, que son exactamente eso, ¿verdad? Cómo vamos a llegar al mercado. Ahora, esto es importantísimo en cuanto a los productores. ¿Cuáles son, por ejemplo, los requisitos para poder entrar a los supermercados? ¿Cuáles son los requisitos para ser proveedores? Y bueno, uno, tener un negocio formalizado, que tengas tu número RUC, que tengas tu licencia sanitaria, que tengas tu registro sanitario, que gestiones tu número, tu código de barra, por ejemplo, que tengas tus facturas membretadas, por supuesto. No pueden ser esas facturas comerciales porque no hay garantía del negocio. Tiene que ser una factura membretada como tal, ¿verdad? Tener empaque, sobre todo la innovación y la calidad en el producto atrae la atención, y eso es importante. Entre más atractivo sea, mejor. Y luego tenemos, sobre todo, cumplir con el reglamento técnico que ellos te ponen, que es sobre la calidad de la fruta, que no vaya mayugada, que se vea saludable, el empaque, todo eso es importante, ¿verdad? Y las herramientas de comercialización que utilizamos ahora, si no está en las redes, no existís. Siempre te repito eso cada vez que vengo, como te decían antes, si no está en las páginas amarillas, no existís. Hoy, si no está en las redes, tampoco. Hacer tu perfil del negocio, si está en la finca, como estás produciendo, cómo los recibís a tus clientes, cómo los procesás, pequeños videitos, si en Instagram, en Twitter, subir fotos. Entre más atractivo sea el contenido que vos subas de tus productos, en este caso estamos abordando lo de la yaca, pero igual lo podés aplicar para todo tipo de producto. Exacto, por ejemplo, ¿qué abonos le estás aplicando? ¿Sí? Exacto, el desoje, por ejemplo, si hay un desoje, si hay una poda, que vea la gente cuando está haciendo el corte de la fruta, que la gente llegue, sea parte de la recolección de la fruta, subir esos pequeños videos, subir pequeños tips de cómo prepararlo, cómo evitarle las plagas. ¿Qué más, Joel?
Esto tiene que ver bastante con las buenas prácticas agrícolas y lo que es la poscosecha.
Correcto.
Lo importante, todas estas cosas son fundamentales para llevar el producto hasta donde dice la compañera Sandra.
Exacto. Y todo eso es parte del proceso de comercialización, que es cómo estamos produciendo, cómo lo transformamos y cómo lo llevamos hasta la mesa del cliente. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde es importante? Recordar nuestros espacios de promoción, comercialización, plataformas nacionales como Ecopyme, Nicaragua Emprende, Cyber Monday, que es la plataforma digital más grande de Nicaragua, el Parque Nacional de Feria y todas las ferias a niveles departamentales y municipales que impulsa nuestro buen gobierno.
Y destacando, Sandra, la parte que decías, el estudio de mercado, sobre todo conocer que las personas tengan esa aceptación hacia el consumo de esta fruta tan importante y tan novedosa.
Así es. Entonces, recordarles, ¿verdad?, que siempre estamos atentos, al pendiente, estamos al servicio de nuestro pueblo, no debemos a nuestro pueblo, ¿verdad?, que invitarlos nuevamente, reiterar una, dos, tres y las veces que sea, que nos visiten a la oficina de atención a los emprendedores. Ahí ellos hacen todas sus solicitudes, sean desde transformación, sean desde asociatividad, agricultura familiar, la mejora continua en los negocios, la parte financiera. Todo eso se canaliza a través de las oficinas de atención a los emprendedores, para luego ser dirigida a las direcciones correspondientes para que sean atendidos atendidos en el territorio por nuestros técnicos.
Y lo principal también, Sandra, destacar lo que el trabajo y la forma asociativa, el trabajar, la importancia de trabajar siempre organizado y esta forma asociativa en nuestras familias productoras, que esto también le garantiza el éxito en cuanto a los logros que ellos pueden obtener ya una vez organizado y sobre todo trabajando en equipo. Para esto también ya damos la bienvenida a nuestra compañera Tania Duarte de la dirección de Infocop, quien nos estará hablando sobre estas formas asociativas de la economía familiar y su importancia para seguir forjando siempre esas rutas de prosperidad. Compañera, buen día.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues, contenta. Ya tenemos animado a nuestros pequeños productores para el cultivo de yaca, ¿verdad? Pero también los tenemos que animar a que se organicen. Esto lo vamos a hacer todos juntos. Todos vamos a jalar esta carreta. Y qué mejor forma que cada uno tengamos una tarea diferente. En todos esos procesos que explicaba la compañera Sandra, cuando los escuchamos decimos, qué complicado. Pero si vamos todos juntos, vamos acompañados. Si todos vamos a ver lo de la licencia sanitaria, lo de cómo vamos a producir, a capacitarnos para cultivar, para trabajar con eso, que no esos fertilizantes que tenemos que utilizar, para participar en las ferias, todos al mismo tiempo compartiendo transporte, compartiendo esos acarreos donde llevan toda la producción. Entonces, esas son formas que nosotros podemos trabajar organizados. Entonces, en el caso particular que estamos viendo del cultivo de yaca, también lo podemos hacer desde que empecemos a producir. No necesariamente tenemos que tener la tierra a nombre de todos nosotros, pero todos podemos organizarnos, compremos los insumos juntos. Entonces, y eso es lo que venimos a presentarle aquí. Este buen gobierno a través del MEFCA apoya y fomenta esas distintas expresiones organizativas de la economía familiar. Nosotros desde el MEFCA, nosotros impulsamos a los pequeños productores, a los emprendedores, a que organizadamente podamos desarrollar tareas, actividades económicas que potencialicen nuestro trabajo, nuestra laboriosidad, que nos ayuden a desarrollarnos no solamente desde la forma individual, sino para nuestras familias, para nuestra comunidad. Y eso es lo que tienen las formas asociativas de la economía familiar, que tienen como centro al ser humano, que lo más importante es la persona, la familia de las personas y la comunidad a la que estas familias pertenecen. Y por eso nosotros como MEFCA siempre las apoyamos, las arropamos, los acompañamos en todos los procesos de desarrollo, de potencializar esas capacidades para que ellos logren la sostenibilidad. Porque eso es lo que buscamos, llevarlos de la mano hasta que ellos crezcan, para que puedan caminar solos y puedan ser ejemplo, puedan servir de sus experiencias, puedan servirle a los pequeños productores que están naciendo nuevamente. Y ese es el trabajo del MEFCA, ir acompañando, que crezcan y vamos con la otra camada y vamos desarrollándonos. Entonces, desde el MEFCA nosotros atendemos cuatro formas asociativas muy relevantes. Los grupos solidarios, que son aquellos que de manera voluntaria se acuerpan para respaldar un crédito. Nosotros tenemos el programa de emprendimientos en el campo que trabaja con grupos solidarios desde el MEFCA.
Así es.
Entonces, ahí están los grupos solidarios diciendo, yo te acompaño, compañero, para que nosotros respaldemos esta deuda, para capitalizar nuestros emprendimientos y salir adelante juntos. Esa es una forma. Y emprenden individualmente. Ellos tienen cada uno su negocio muy particular y característico, pero se unen de esta manera, apoyando su deuda. Entonces, eso es una forma. No tenemos que estar unidos en todo, pero sí podemos trabajar organizados en las diferentes facetas que tiene el emprendimiento, que tiene la producción. Trabajamos con redes de producción, que son todos los productores que se están comunicando para que su producto alcance nuevos mercados, para que llegue, para que lo podamos comercializar en distintos puntos geográficos, en distintos objetivos. Tenemos los núcleos productivos, que es donde nos unimos todos a través de una producción, y con lo que nosotros generamos en nuestras ventas individuales, estamos conformando un fondo revolvente que vamos haciéndolo crecer para comprar insumos que nos vamos a repartir todo para lograr el transporte, para llegar a vender, a comercializar esto. Las asociaciones momentáneas, que también las tenemos en el MEFCA, bueno, todas las tenemos, todas las atiende el MEFCA, ¿verdad? Que es también aquella visión hacia la comunidad. Nos asociamos todos para alcanzar proyectos comunitarios que nos beneficien a todos en común. Entonces, con tareas ya más particularizadas y que sin más, aquella figura asociativa que es la promotora, que es el centro de este buen gobierno, que es la que nosotros en nuestro plan de lucha contra la pobreza, nosotros vamos a resaltar y vamos a apoyar y vamos a acompañar siempre, que es donde ya se ven materializadas todo, todos los trabajos.
Y sobre todo que nuestros productores siempre están participando en cada uno de estas tareas y estas capacitaciones, como bien lo destacabas, compañera.
Sí, bueno, nosotros tenemos desde nuestra labor del MEFCA, nosotros potencializamos y nosotros promovemos a las cooperativas, ¿verdad? Como esa forma asociativa legalmente constituida, asociaciones que son autónomas, de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas comunes. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la cooperativa, que es una empresa de propiedad conjunta, los productores venden, comercializan y atienden a la diversidad del mercado. Juntos se resaltan para comprar, para producir, para vender de una forma más ventajosa. Y ahí es donde recae la importancia de las formas asociativas. Las formas asociativas de la economía familiar, la importancia radica en que cada una de ellas permite a sus integrantes generar prosperidad para su familia y sobre todo tomar el control de sus economías, porque da esa libertad. Ya lo hablábamos en una charla anterior, que la asociatividad no es una camisa de fuerza, sino es más bien una herramienta para el desarrollo de los pequeños productores. Las formas asociativas de la economía familiar se centran en las personas y lo que buscan no es solamente el desarrollo económico, sino la adopción de valores que contribuyan al desarrollo comunitario, a la equidad, a la igualdad y a la justicia social. Y eso son los principios y las bases de este buen gobierno. A través del MEFCA, nosotros mantenemos esos principios y los impulsamos en estas formas organizadas. Y es lo que buscamos, invitamos a todos los productores que no le miren complicación a las cosas, que no crean que no se sientan solos. Uno, porque están acompañados por el MEFCA principalmente. Y dos, porque hay muchos que están en su misma situación. Y si nos damos la mano entre todos, desde la comunidad, desde el municipio, desde el departamento, nosotros vamos a encontrar a personas en las mismas situaciones, con los mismos intereses, con las mismas aspiraciones en común, y eso es lo que busca la asociatividad, que esa gente que tiene planes en común, que se unan.
Se formalicen.
Que se formalicen. Se organicen. Para hacerlos más accesibles a ellos. Correcto. Porque la unión hace la fuerza.
Así es.
Entonces, unidos llegamos más. Producimos unidos tenemos más poder de negociación.
Así es. ¿Ah? Tenemos más volumen.
Más volumen, más capacidad para hacerle atender frente, un mercado. Así
es. Y esto mismo también lo destacaba nuestro protagonista Oscar Macier, sí, ese día también que participó en lo que fue la capacitación, que fue muy importante y bastante aceptada por nuestros protagonistas y nuestras familias, que también mirábamos que a través de las redes sociales también estaban interactuando y haciendo las consultas sobre
cómo poder adquirir las plantas,
sí, un dato interesante, ¿verdad?, para aportar lo que nos está compartiendo Tania, es que el compañero Oscar Macier, impulso de productor exitoso, no lo ha hecho solo, sino que también bajo el modelo cooperativo, ¿verdad? Así. La cooperativa Madre Tierra, del cual él es miembro, y él en Dirían Bacarazo, ¿verdad? Él participa activamente. Nos decían unos de los socios de la cooperativa, ¿verdad?, de que él, con esa iniciativa del cultivo de la yaca, él comenzó y decía, no es una idea absurda, es una idea que tiene pues una buena motivación para poder plantar esta producción de yaca, ¿verdad? Entonces, así muchos de los protagonistas socios de esta cooperativa también se han ido motivando a hacer algunas plantaciones de la yaca. Y eso es importante porque nos lo mencionaba una persona que llegó a degustar. O sea, si es la primera vez que estoy conociendo de esta fruta, ¿dónde la puedo adquirir? Teníamos muchos mensajes en las redes sociales, ¿verdad? Con un alcance impresionante. Los productores, que ahora recordemos, pues nuestra evolución ha sido digital, tuvo una aceptación en cuanto a conocer, en cuanto a dónde está. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? ¿Se vende solo la semilla? ¿Se vende la planta? ¿Se vende la fruta? ¿Ya? Así. ¿Cómo? A mí me escribió personalmente una persona que fue, prácticamente, tuvo una incidencia en su vida, ¿verdad? En algún momento de su vida tuvo cáncer y me dijo, esa fruta es una fruta milagrosa. Te digo que si me dicen que cura el cáncer, yo digo que lo cura. ¿Por qué? Porque yo la consumí y tengo muy, muy alto todo mi organismo. Entonces son parte también de las cosas que uno tiene que ir a aprender día a día, ¿verdad? Y esa experiencia con el protagonista ya es de conocer bien y cómo aplica el modelo cooperativo, ¿verdad? Cómo nosotros desde nuestro buen gobierno sandinista vamos trabajando en aras a continuar con esta buena voluntad de los protagonistas, organizándonos, avanzamos mejor en rutas de trabajo, en rutas de prosperidad y sobre todo, solo con el comandante Daniel hemos visto estos logros. Ningún otro gobierno productores, ningún. Recordemos que también dentro de la parte política, dentro de la parte estratégica, el gobierno de Nicaragua en todo el mundo es el que se preocupa más por la madre tierra. Nosotros tenemos una política de madre tierra. Entonces también visionando
la seguridad alimentaria, así es, también
contribuyendo a de que tengamos nosotros esa visión de producir y tener estas alternativas para reducir la hambruna. Nosotros no somos unos países, pues, como otras partes del mundo. Tenemos muchos recursos naturales. Entonces, hay que saberlos aprovechar, hay que saberlos utilizar y hay que sacarle el mayor provecho posible. Y la yaca es una oportunidad que desde el Ministerio de Economía Familiar estamos apostando a esa transformación. Ya estamos tratando, ¿verdad?, de hacer estas plantaciones en algunos CDCAT. Usted, productor, puede abocarse a los CDCAT del Ministerio de Economía Familiar para conocer un poco más de la yaca. Ver la planta cómo es realmente, ¿sí?, y conocerla, pues. Ahorita van a ver la planta en sí, pero la fruta, hagan de cuenta y caso que sí es algo fenomenal. Próximamente, como les decimos, nosotros vamos a hacer este lanzamiento de esta revista de la yaca, donde usted puede conocer a nivel de detalle y sobre todo la experiencia exitosa de este protagonista, que él está muy anuente a compartir todo, desde la parte de producción, la parte de transformación y sobre todo cómo la familia se involucró, su familia de él, ¿verdad?
Y cómo está innovando dentro de su cooperativa.
Así es, en la cooperativa, o sea, sobre
transformando
todo.
Transformando esa actividad
impulsando
económica,
a todos los productores,
con los demás socios, y vas a ver que todos juntos. De repente vamos a tener a la primer cooperativa productora de yaca que va a exportar y todo eso.
Así es.
Es lo que buscamos y es lo que vamos a acompañar también. Entonces, así es, este buen gobierno, el gobierno que se preocupa porque todos nos desarrollemos. Aquí no es el desarrollo de las grandes empresas, aquí estamos los chiquitos, trabajando todos para crecer todo al mismo tiempo. Y eso es lo que buscamos. Por eso estamos con esta innovación de la yaca y estamos llamando para que todo se integre. Para que todo, ya hablaba Fátima de cómo la yaca nos puede dar más ganancias que sembrar frijol. Digo, no es que vamos a cambiar el frijol, ¿verdad? Pero sí que es una alternativa para nosotros adquirir, porque es un fruto que está apetecido, decían ustedes, en el mercado internacional. Entonces vendamos al mercado internacional también. Y esas ganancias que vamos a tener es para desarrollar nuestra producción local, nuestro país. Entonces, y organizados lo vamos a hacer mejor.
Así es, compañera, y sobre todo también conocer las bondades de este cultivo como es la yaca, y que, como bien le decíamos de un inicio, ha tenido bastante aceptación. Esto es solamente el inicio y esperar que nuestros productores, que nuestras familias emprendan emprendan y cada día, como bien dice nuestra compañera Rosario y nuestra compañera Justa Pérez Acuña, cada día ir innovando, ir creando cosas nuevas, ir incursionando en nuevas ideas de emprendimiento, siempre ir transformando lo que es la economía de nuestro hogar y fortaleciendo lo que es este modelo productivo y el desarrollo económico de nuestro país. Si usted desea conocer más información sobre la IACA, también esté atenta a cada una de las actividades que se estarán realizando desde el Ministerio de Economía Familiar, dándole a conocer más información sobre este importante y las bondades de este cultivo como es la IACA. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación a que sea parte de la Feria Nacional en saludo a los trabajadores, impulsando la economía familiar. Inicia este próximo 28 de abril y culmina este próximo 1 de mayo en el Parque Nacional de Ferias, un espacio de comercialización en donde nuestros protagonistas día a día vienen forjando esas rutas de victorias y esas rutas de prosperidad. Puede visitar el Parque Nacional de Feria a partir de este jueves 28 de abril de 9 de la mañana a 7 de la noche y en familia disfrutar de la restitución de derecho de nuestro gobierno, que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha brindado a nuestras familias nicaragüenses. Siempre les invitamos a que continúen a sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.